En el corazón de Utrecht, una oscura leyenda habla de un obispo apócrifo que, corrompido por la herejía, lideraba rituales prohibidos en los sótanos de la basílica. Entre sus actos más macabros, se menciona un banquete eucarístico, donde el canibalismo simbolizaba un pacto con fuerzas sobrenaturales. Aunque sin pruebas históricas, este relato evoca los temores y divisiones religiosas del siglo XVII y sirve como advertencia sobre los peligros del poder corrompido. Aquí comienza nuestra historia. Una inmersión en el abismo, donde lo sagrado se encuentra con el horror.
La ciudad de Utrecht, en el frío invierno de 1647, parecía envuelta en una oscuridad que iba más allá de las estaciones. Las calles empedradas estaban sumidas en un silencio quebrado, solo por el eco distante de carruajes y los murmullos de los habitantes. Algo se estaba gestando bajo la superficie, un mal que los más sensibles sentían, pero no se atrevían a nombrar. Pieter van Leeuwen, un joven monaguillo de 18 años, recorría esas calles cada noche para acudir a la basílica antes del amanecer. Era un lugar que conocía desde su infancia, pero últimamente las sombras de las esquinas parecían más densas y el eco de sus propios pasos se multiplicaba de una manera antinatural. Había crecido bajo la protección de los muros de la basílica, huérfano desde pequeño, criado por clérigos que lo habían visto como un sirviente obediente. Pero ahora, incluso dentro de aquellos muros sagrados, se sentía acechado. Desde hacía semanas, Pieter había notado comportamientos extraños entre los clérigos, especialmente en el obispo Cornelius Jansen. Cornelius era un hombre severo, de rostro demacrado y mirada que perforaba como un cuchillo. Tenía la presencia de alguien que conocía secretos que otros ni siquiera podían imaginar. Desde su llegada, las misas habían adoptado un tono más lúgubre y los sermones enfatizaban con vehemencia la condena, el pecado y la necesidad de sacrificio. Algo en su voz hacía que los feligreses sintieran un escalofrío al escucharlo. Pieter se había convencido de que había algo oscuro acechando tras esa fachada de piedad. Ese día, mientras limpiaba los bancos de la nave central, un murmullo bajo llegó desde el altar mayor. Se giró y observó cómo un grupo de clérigos hablaba en voz baja con el obispo Cornelius. No era extraño que discutieran asuntos importantes, pero algo en su lenguaje corporal lo inquietó. No eran discusiones ni intercambios de ideas, eran órdenes. Las túnicas de los clérigos parecían oscilar como si una corriente invisible las agitara, aunque la basílica estaba completamente cerrada y sin corrientes de aire. Uno de los clérigos sostenía un objeto envuelto en una tela oscura que parecía gotear un líquido denso. El obispo Cornelius levantó la vista hacia donde Pieter estaba, como si lo hubiese sentido observándolos. Pieter bajó rápidamente la cabeza, fingiendo concentrarse en su labor, pero el miedo le retumbaba en el pecho. Cuando levantó la vista de nuevo, los hombres ya no estaban. Sin embargo, desde el altar mayor llegó un sonido seco, como si algo pesado hubiese sido arrastrado. La curiosidad, un defecto que siempre lo había acompañado, comenzó a consumirlo. Esa noche, cuando las campanas de la última misa sonaron y los pasillos de la basílica quedaron en penumbras, Pieter decidió quedarse. Se ocultó detrás de uno de los confesionarios, observando con atención el altar mayor. Había algo que los clérigos no querían que nadie viera, y estaba decidido a descubrirlo. La soledad del lugar era casi opresiva. El eco de cada movimiento resonaba como un grito en aquel vasto espacio, y las sombras se alargaban, tomando formas que desafiaban la lógica. Cerca de la medianoche los pasos llegaron, suaves, metódicos, pero cada vez más claros. Peter contuvo la respiración mientras observaba a Cornelius y otros tres clérigos dirigirse al altar. El obispo portaba un candelabro de 5 velas negras que arrojaban una luz débil y parpadeante. Los otros llevaban cálices y una pequeña caja de madera que parecía antigua, con inscripciones grabadas en un idioma que Peter no reconocía. Cornelius se detuvo frente al altar mayor y con un gesto indicó a los demás que se acercaran a un punto específico. Peter vio cómo uno de los clérigos retiraba una losa del suelo, revelando una puerta oculta. El crujido del mecanismo resonó en la nave como un gemido, y un aire frío y nauseabundo emergió de la abertura. Cornelius murmuró algo que Peter no pudo escuchar, pero sus palabras hicieron que los otros hombres se persignaran con movimientos nerviosos. El obispo descendió primero, seguido por los demás. Antes de desaparecer por completo, Cornelius giró ligeramente la cabeza hacia el confesonario donde Peter se ocultaba, como si supiera que alguien los estaba observando. Su sonrisa era apenas perceptible, pero suficiente para helar la sangre de Peter. Cuando la puerta se cerró, Peter esperó, inmóvil, durante lo que parecieron horas. Finalmente, la curiosidad pudo más que el miedo. Salió de su escondite y caminó hacia el altar mayor, asegurándose de que nadie lo observara. La losa del suelo seguía ligeramente abierta. Con esfuerzo, la empujó hasta abrirla por completo. Unos escalones estrechos se hundían en la oscuridad. Descendió despacio, sintiendo el aire volverse más denso con cada paso. Las paredes de piedra estaban húmedas y cubiertas de marcas talladas, cruces invertidas, símbolos extraños y palabras que no podía leer, pero que parecían vibrar con vida propia. El hedor era insoportable, una mezcla de hierro oxidado y carne podrida que le hizo cubrirse la nariz con la manga de su túnica. Finalmente, llegó a una cámara subterránea, iluminada por un círculo de velas. En el centro, había una mesa de piedra, desgastada y cubierta de manchas oscuras, que Peter supo al instante que eran sangre. Había cuchillos con mangos dorados y cálices vacíos apilados en un rincón. Una figura grotesca tallada en la pared lo observaba, una mezcla de ángel y demonio, con alas desplumadas y ojos tallados en profundo relieve que parecían seguirlo. El sonido de pasos hizo que el corazón de Peter se detuviera. Corrió a esconderse detrás de una columna, justo cuando Cornelius y los demás entraron. Llevaban un saco que goteaba un líquido oscuro. Cornelius dejó el saco sobre la mesa y comenzó a recitar palabras en un idioma gutural. Uno de los clérigos abrió el saco y vació su contenido. Peter tuvo que morderse la lengua para no gritar. Era un brazo humano, con la carne desgarrada y las uñas aún ensangrentadas. El obispo levantó el brazo, lo alzó hacia la figura tallada y murmuró: «La carne purifica, la sangre consagra». Acto seguido, cortó un trozo con el cuchillo ceremonial y lo colocó en su boca. El sonido de sus dientes triturando la carne resonó en el silencio de la cámara. Peter no pudo soportarlo más. Retrocedió sin mirar, pero pisó una pequeña piedra que rodó por el suelo. El sonido atrajo la atención de Cornelius, quien levantó la cabeza bruscamente y dirigió su mirada hacia la columna. «Sal de donde estás, pequeño cordero», dijo el obispo con una voz que no parecía humana. «El banquete está preparado para todos». Peter corrió escaleras arriba, ignorando los gritos que resonaban detrás de él. La puerta oculta se cerró con un golpe seco, como si algo invisible la hubiese empujado. Al salir a la nave de la basílica, el monaguillo sintió que las sombras lo seguían y el aire parecía más frío que nunca. Esa noche, mientras intentaba dormir, el eco de las palabras del obispo resonó en su mente. «El banquete está preparado para todos». Algo le decía que ese banquete apenas había comenzado. El amanecer llegó con una niebla densa que cubría Utrecht como un sudario. La ciudad, habitualmente bulliciosa, parecía atrapada en un letargo. Pieter van Leeuwen no había dormido. La visión del sótano, de la mesa manchada y del obispo devorando carne humana, seguía repitiéndose en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el hedor de la cámara subterránea, oía los murmullos incomprensibles de los clérigos y veía el rostro grotescamente satisfecho de Cornelius Jansen. Pero no podía quedarse quieto. Había algo oscuro enterrado bajo la basílica, algo que había presenciado pero que apenas podía comprender. Mientras Utrecht despertaba lentamente, Pieter tomó una decisión. Debía entender qué estaba sucediendo, aunque eso le costara la vida. Esa mañana, mientras limpiaba las lámparas de aceite de la nave central, notó que algunos clérigos lo observaban más de lo habitual. No lo enfrentaban directamente, pero sus miradas eran persistentes, como si supieran algo. Cornelius, sin embargo, no apareció en todo el día, algo inusual para un hombre que solía supervisar las actividades diarias de la iglesia. Pieter intentó actuar con normalidad, pero el peso de esas miradas lo perseguía. Al atardecer, cuando la basílica quedó vacía, Pieter aprovechó la soledad para explorar más a fondo. Había un área de la basílica que Cornelius había ordenado cerrar al público hacía meses, alegando que estaba en proceso de restauración. Una pesada cortina negra cubría la entrada a un pasillo que conducía a las criptas antiguas, lugar donde descansaban los restos de antiguos obispos y clérigos. Pieter levantó la cortina con cuidado, revelando un estrecho corredor iluminado solo por la luz tenue que se filtraba desde las vidrieras. El aire era frío, casi glacial, y un olor acre flotaba en el ambiente. El joven caminó lentamente, sus pasos resonando con un eco que parecía más fuerte de lo que debería. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones grabadas, algunas en latín y otras en un lenguaje que no reconocía. Los símbolos eran desconcertantes. Figuras aladas con rostros desfigurados, ojos vacíos y dientes afilados. Al final del pasillo, una puerta de madera tallada con detalles intrincados bloqueaba el acceso a las criptas. Los grabados en la puerta mostraban una escena perturbadora. Un hombre rodeado de figuras que parecían adorarlo, mientras sostenía un corazón en una mano y un cáliz en la otra. Pieter pasó los dedos por la madera y notó que estaba desgastada, como si alguien la hubiese tocado repetidamente. Intentó empujarla, pero no se movió. Sin embargo, cerca de la base de la puerta, notó algo extraño. Había un fino rastro de sangre seca que se filtraba desde el otro lado. Era reciente. Regresó rápidamente a la nave principal, pero sus pensamientos estaban en las criptas. Necesitaba una forma de entrar, pero sabía que hacerlo sin prepararse era un suicidio. Mientras se esforzaba por recuperar la calma, una figura entró en la basílica, Anna Vanem, una joven campesina que venía regularmente a rezar por su hermana desaparecida. Anna tenía el cabello rubio ceniza, siempre trenzado, y un rostro endurecido por las largas jornadas en el campo. Había algo en su mirada que reflejaba tanto sufrimiento como determinación. «¿Por qué estás aquí tan tarde, Pieter?» preguntó Anna, su voz baja pero directa. Pieter vaciló. No podía confiar en nadie, pero el rostro de Anna, aunque marcado por la pena, le transmitía algo que no había sentido en días: empatía. «Estoy buscando respuestas», respondió finalmente, evitando mirarla directamente. Anna inclinó la cabeza, su expresión endureciéndose. «Mi hermana desapareció hace 3 semanas. La última vez que la vi, estaba aquí, rezando. Desde entonces, he escuchado rumores. sobre cosas que suceden dentro de esta iglesia, cosas que nadie quiere admitir. Peter sintió un nudo en el estómago. Si Anna sabía algo, podría ser su única aliada en este laberinto de secretos. «La basílica guarda algo terrible», murmuró Peter. «Anoche vi algo en los sótanos, algo que no puedo explicar». Se detuvo, temeroso de compartir más detalles, pero Anna no pareció sorprendida. En lugar de eso, dio un paso más cerca. «¿Qué viste?», insistió ella, sus ojos fijos en los suyos. Peter tragó saliva. Rituales, sangre, y el obispo devorando carne humana. Anna no reaccionó de inmediato. En lugar de horror, su rostro mostró una especie de confirmación silenciosa, como si hubiera esperado escuchar algo así. «Entonces, ¿es cierto?», dijo finalmente. «He oído a los campesinos hablar de niños desaparecidos, de rituales en los que la carne se ofrece como sacrificio y de un obispo que no debería estar aquí». Antes de que pudieran seguir hablando, el sonido de pasos les cortó el aliento. Ambos se escondieron tras una columna mientras una figura cruzaba la nave. Era Madre Sibyl, una monja de rostro inexpresivo y ojos hundidos. Llevaba un cántaro de cerámica, del que goteaba un líquido oscuro que dejaba un rastro en las baldosas de mármol. Caminaba lentamente, como si sintiera cada paso, y desapareció detrás de la cortina negra del pasillo prohibido. Cuando el eco de sus pasos se desvaneció, Peter se volvió hacia Anna. «Hay un pasaje detrás de esa cortina. Creo que lleva a las criptas». Anna asintió. «Entonces vamos a descubrir qué hay allí». Peter quiso protestar, pero la resolución en la mirada de Anna no dejaba lugar a dudas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo en este juego macabro. Esa noche, ambos regresaron en secreto. Peter, guiado por el coraje que le transmitía Anna, los llevó nuevamente al pasillo y a la puerta tallada. Mientras Anna estudiaba los grabados, Peter notó algo que había pasado por alto antes, una pequeña ranura en la base de la puerta. Algo encajaba allí. Recordó el fragmento de pergamino que había encontrado el día anterior, todavía guardado en su túnica. Introdujo el pergamino en la ranura, y la puerta se abrió con un crujido profundo que les heló la sangre. El aire que salió era aún más frío y nauseabundo que la última vez. Frente a ellos, un nuevo conjunto de escaleras descendía hacia una oscuridad que parecía viva. En el primer peldaño, Anna encontró un pequeño libro tirado. Estaba encuadernado en cuero oscuro y tenía manchas rojizas en los bordes. En la portada, una sola palabra en latín: caro, carne. Lo abrió, pero la tinta estaba desvaída. Solo algunas palabras eran legibles, entre ellas sacrificio, purificación y banquete. Ambos intercambiaron una mirada de miedo, pero algo les decía que ya no había vuelta atrás. Las criptas los esperaban. La noche envolvía a Utrecht en un silencio sofocante, como si la misma ciudad contuviera el aliento ante lo que se escondía bajo la basílica. Peter y Anna descendieron lentamente por los escalones de piedra que conducían a las criptas. El aire era pesado, cargado de humedad y un hedor penetrante que mezclaba el aroma metálico de la sangre seca con el dulce olor rancio de las velas apagadas. La única luz provenía de la pequeña linterna que Peter sostenía con manos temblorosas, proyectando sombras que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Las paredes de las criptas estaban cubiertas de grabados antiguos, símbolos que parecían una mezcla de runas y letras latinas distorsionadas. Algunos parecían frescos, recién tallados, con líneas profundas que aún desprendían pequeños fragmentos de piedra. Peter pasó los dedos por una de las inscripciones, una frase en latín que le resultó familiar: «Sanguis vitae, caro purificatio». Aunque no era un erudito, Las palabras eran claras. La sangre es vida, la carne es purificación. Ana, que caminaba detrás, se detuvo de repente. «Mira esto», dijo en voz baja, señalando una alcoba lateral. Dentro había una pequeña mesa de mármol con un cáliz dorado colocado en el centro. El líquido dentro del cáliz era de un rojo oscuro, casi negro, y parecía moverse, como si tuviera vida propia. A su alrededor, varias velas apagadas formaban un círculo perfecto. Una daga ceremonial de hoja curva y mango decorado con gemas descansaba al lado del cáliz. «Esto no es una cripta normal», susurró Ana. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de una mezcla de horror y furia contenida. «Es un altar». Peter asintió, pero no tuvo tiempo de responder. Un sonido lejano, como un cántico apagado, llegó desde lo más profundo de las criptas. Era bajo y gutural, con un ritmo lento que se repetía en un ciclo hipnótico. Los dos intercambiaron una mirada, y sin decir nada continuaron avanzando, atraídos por el eco de aquellas voces. El pasillo se estrechaba. Las paredes estaban ahora marcadas con más símbolos y dibujos que se hacían cada vez más grotescos. Había representaciones de cuerpos humanos desmembrados, rodeados por figuras aladas con rostros demoníacos. Peter y Ana comenzaron a escuchar un sonido más claro. El chasquido de llamas, como si un gran fuego ardiera cerca. Al llegar al final del pasillo, se encontraron con una gran puerta de hierro entreabierta. La luz de las llamas titilaba desde el interior, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Peter se asomó con cuidado, conteniendo la respiración. Lo que vio lo dejó sin palabras. El espacio más allá de la puerta era una cámara inmensa, un salón subterráneo mucho más grande de lo que habría imaginado. Las paredes estaban decoradas con tapices oscuros que mostraban escenas de sacrificios y banquetes rituales. En el centro de la sala había una mesa de piedra, rodeada por un grupo de figuras encapuchadas que vestían túnicas negras. En la mesa, un cuerpo humano yacía inmóvil, sus brazos y piernas atados con cuerdas gruesas. Era un joven campesino, de no más de 20 años, cuya piel pálida brillaba bajo la luz de las antorchas. El obispo Cornelius Jansen estaba al frente del grupo, vestido con una túnica roja que contrastaba con las negras de los demás. Su voz resonaba en la cámara, recitando palabras en un idioma que Peter no entendía. Los cánticos de los otros miembros del grupo lo acompañaban, creando una cacofonía que parecía vibrar en los huesos de los dos intrusos. Ana jadeó suavemente al ver al joven en la mesa. Era su primo, un chico que había desaparecido semanas atrás. Antes de que pudiera moverse, Peter la detuvo, colocando una mano firme en su hombro. Si los descubrían ahora, no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. El cántico llegó a un clímax. Cornelius alzó una daga ceremonial, idéntica a la que habían encontrado en la alcoba, y la hundió con precisión en el pecho del joven. La sangre brotó en un chorro que fue recogido en cálices dorados por los clérigos cercanos. Los gritos de la víctima se apagaron rápidamente, dejando solo el sonido de la respiración pesada de los participantes y el eco de la sangre goteando sobre la piedra. Cornelius tomó un pedazo del corazón del joven y lo sostuvo en alto. «¡Caro Dei!», exclamó con fervor, antes de llevarlo a su boca y morderlo con dientes que parecían demasiado afilados para ser humanos. Los demás siguieron su ejemplo, devorando pedazos del cuerpo con una devoción escalofriante. Ana no pudo contener más su horror. Un gemido bajo escapó de sus labios, y aunque trató de taparse la boca, ya era demasiado tarde. Cornelius levantó la cabeza de golpe, sus ojos buscando en la oscuridad. «¿Quién está ahí?». Su voz era profunda y resonante, como si no proviniera de un hombre, sino de algo más antiguo y perverso. Los clérigos se giraron hacia la puerta. Peter agarró la mano de Anna y la arrastró hacia el pasillo. Las voces de los sectarios se elevaron en un grito unísono, y pronto los dos fugitivos escucharon el eco de pasos apresurados detrás de ellos. La persecución fue frenética. Peter y Anna corrieron por los estrechos pasillos, tratando de recordar el camino de regreso mientras los pasos de sus perseguidores se acercaban. Las sombras bailaban en las paredes, y el eco de los cánticos de Cornelius parecía seguirlos, como un espectro que no podían dejar atrás. Cuando finalmente alcanzaron la entrada principal de las criptas, Peter empujó la puerta con todas sus fuerzas, cerrándola justo a tiempo. Desde el otro lado se escucharon golpes y susurros, pero no intentaron forzarla. Algo en los cántacos se había detenido, reemplazado por un silencio que era aún más aterrador. Anna estaba temblando, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo una palabra. Peter, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, la miró. «Tenemos que advertir a alguien», dijo, su voz apenas un susurro. Anna lo miró con dureza. «¿A quién? Nadie nos va a creer. Nadie se atrevería a enfrentarse a ellos». Peter lo sabía, pero no podían quedarse de brazos cruzados. Habían visto demasiado. Mientras se alejaban de la basílica bajo el cielo nocturno, una idea comenzó a formarse en la mente de Peter. Necesitarían ayuda, pero no de los aldeanos. Había rumores de un cardenal inquisidor en la región, alguien con poder para enfrentarse a Cornelius Jansen y su secta. Pero Peter también sabía que esa ayuda vendría con un precio, y no estaba seguro de que estuvieran preparados para pagarlo. El amanecer en Utrecht llegó envuelto en una niebla espesa, que parecía esconder el mundo tras un velo turbio. Peter y Anna pasaron la noche en una posada en los límites de la ciudad, sin pegar ojo. Las imágenes de la noche anterior los perseguían en cada sombra, en cada crujido del edificio. Cada vez que cerraban los ojos veían la cámara subterránea, el altar sangriento y los rostros deformes de los clérigos devorando carne humana. Anna había insistido en buscar ayuda, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿A quién acudir? Las autoridades locales estaban bajo la influencia del obispo, y cualquier palabra en su contra probablemente los condenaría al ostracismo o algo peor. Pero Peter tenía una idea. Durante sus años en la basílica, había escuchado rumores sobre un pasadizo aún más profundo, un nivel del sótano que estaba sellado desde hacía siglos. Según las historias, lo que había allí estaba más allá de la comprensión humana. Ahora esas historias ya no parecían simples leyendas. «No podemos dejarlo así, Anna», dijo Peter mientras terminaba de atarse las botas. «Si logramos bajar más profundo, tal vez encontremos algo que pueda probar lo que está ocurriendo, algo que incluso los poderosos no puedan ignorar». Anna, sentada en el borde de la cama, lo miró con una mezcla de incredulidad y terror. «Más profundo. Después de lo que vimos anoche». «Peter, ¿qué más necesitas para entender que esto no es solo corrupción? Es algo maldito, algo que no pertenece a este mundo». Pero la determinación de Peter era así inquebrantable. La mención de un pasadizo sellado lo consumía, y en el fondo sabía que, de alguna manera, todo aquello estaba conectado. Con el peso de su decisión sobre ellos, recogieron lo poco que tenían y volvieron a la basílica al caer la noche, cuando las calles de Utrecht quedaban desiertas. La basílica parecía más silenciosa de lo habitual, como si la misma estructura contuviera la respiración. Peter guió a Anna hasta el confesionario que escondía la entrada al sótano. Habían traído una cuerda, una linterna y un cuchillo cada uno, aunque sabían que, si las cosas se complicaban, ninguna de esas herramientas podría salvarlos. Bajaron los escalones con cautela, escuchando los ecos de sus propios pasos resonar como golpes huecos. Pasaron por la cámara donde habían visto el ritual la noche anterior. La sangre seca en el altar era testigo mudo de lo que había ocurrido, y el hedor era insoportable. Ana apartó la vista y cubrió su nariz con un pañuelo, mientras Peter inspeccionaba las paredes, buscando algún indicio del pasadizo del que había oído hablar. Finalmente, en un rincón oscuro, encontró lo que parecía una puerta oculta. Estaba sellada con gruesas tablas de madera, sujetas por clavos oxidados. Encima había tallada una inscripción en latín: «Non est locus Dei hic». Aquí no está el lugar de Dios. Peter sintió un escalofrío recorrer su columna, pero no retrocedió. Con esfuerzo, comenzó a arrancar las tablas, mientras Ana lo ayudaba con las manos temblorosas. La puerta se abrió con un gemido largo y profundo, revelando un túnel estrecho que descendía aún más. La oscuridad dentro era absoluta, y el aire tenía un olor extraño, como a piedra mojada y algo orgánico que se pudría. Sin hablar, los dos se adentraron, guiados solo por la luz tenue de su linterna. El túnel los condujo a una cámara más grande que las anteriores, pero mucho más antigua. Las paredes estaban hechas de piedra tosca, y el suelo estaba cubierto de un líquido oscuro y pegajoso que se aferraba a sus botas. Había símbolos en las paredes, diferentes a los de la cámara superior. Estos eran más primitivos, tallados con líneas profundas y rústicas. Algunos representaban figuras humanas deformes, otras parecían ser rostros alargados con ojos huecos. En el centro de la cámara había una fosa. El borde estaba rodeado de velas negras encendidas, aunque no había nadie más allí. Peter se asomó al borde y vio que la fosa descendía en espiral, con paredes cubiertas de lo que parecían ser garras incrustadas en la piedra. Un sonido suave, como un susurro colectivo, emanaba de la profundidad. Ana lo tomó del brazo, su rostro pálido como un fantasma. «Peter, no deberíamos estar aquí. Esto no es algo humano. Esto es algo mucho peor». Antes de que pudieran decidir qué hacer, un ruido detrás de ellos los sobresaltó. Las velas parpadearon y, por un breve momento, la cámara pareció alargarse, como si los muros estuvieran vivos. Peter giró rápidamente, sosteniendo la linterna hacia la entrada. Lo que vio hizo que casi soltara el objeto. Una figura estaba de pie en la entrada del túnel. Era alta, envuelta en una túnica negra con bordes rojos. No se podía ver su rostro, pero sus manos, largas y pálidas, sostenían un bastón coronado por una figura tallada de un ángel caído. Peter no necesitó ver más para saber quién era. Era Cornelius Jansen. El obispo avanzó lentamente hacia ellos, sus pasos resonando en el silencio. Cuando habló, su voz no tenía nada de humano. Era profunda, con un eco extraño que parecía surgir del suelo mismo. ¿Pensaban que podían entrar aquí y salir indemnes? Este es un lugar consagrado, no por Dios, sino por algo mucho más antiguo, mucho más puro. Cornelius levantó una mano, y las velas se apagaron de golpe, sumiendo la cámara en una oscuridad absoluta. Peter sintió que Ana lo agarraba con fuerza, pero antes de que pudiera moverse, algo frío y áspero lo golpeó, tirándolo al suelo. El mundo a su alrededor se llenó de gritos y sonidos inhumanos, como si cientos de voces hablaran al unísono desde la fosa. Cuando Peter recuperó la conciencia, estaba tumbado en el suelo del túnel superior. Ana estaba a su lado, con sangre en su rostro y las manos temblorosas. El túnel que llevaba a la cámara inferior estaba sellado nuevamente, como si nunca se hubiera abierto. «Tenemos que irnos», murmuró Anna, su voz apenas audible. «Esto no ha terminado». Peter no respondió. Sus ojos estaban fijos en un objeto que sostenía en su mano sin darse cuenta. un pequeño medallón de oro, decorado con el mismo símbolo que había visto tallado en las paredes de la cámara inferior. Sin decir una palabra más, los dos subieron las escaleras, dejando atrás el sótano prohibido. Pero ambos sabían que lo que habían visto no se quedaría allí, atrapado bajo la basílica. Algo había despertado y los había marcado como testigos del horror. Y ahora, ese horror los seguiría, sin importar a dónde fueran. La noche había envuelto Utrecht en un manto aún más denso que antes. Peter y Anna regresaron a la posada, aunque cada paso por las calles empedradas se sintió como si los condujera más profundamente en una pesadilla. El aire parecía cargado de una energía pesada, casi como si la ciudad entera estuviera sosteniendo la respiración, consciente del horror que se escondía en sus entrañas. Peter no podía dejar de mirar el medallón que había encontrado en el túnel. El objeto parecía pulsar con un calor extraño, como si estuviera vivo. Anna, sentada frente a él, lo observaba con preocupación. «Debemos destruirlo», dijo, su voz rota por el miedo. «Sea lo que sea, no puede ser bueno». Peter asintió lentamente, pero algo en él dudaba. Sentía que el medallón era la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Quizás, pensaba, ese pequeño objeto era una conexión directa con el poder que Cornelius Jansen adoraba. Pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Anna se levantó rápidamente mientras Peter escondía el medallón en su bolsillo. «¿Quién es?», preguntó Anna con voz temblorosa. Un silencio incómodo siguió a su pregunta. Luego, una voz grave respondió desde el otro lado. «Soy un emisario del cardenal Ludovico de la Torre. Abre la puerta. Tenemos que hablar». Cuando abrieron la puerta, un hombre alto, de rostro severo y vestido con una túnica negra, se presentó ante ellos. Sus ojos oscuros examinaban cada rincón de la habitación con una intensidad inquietante. Llevaba una cruz de plata al cuello y un rosario en las manos. «Soy el padre Matías», dijo, entrando sin esperar invitación. «Estoy aquí en nombre del cardenal. Nos han llegado rumores sobre el obispo Cornelius Jansen y actividades heréticas en esta ciudad. Vosotros dos habéis sido mencionados». Peter sintió como un sudor frío le recorría la espalda. «¿Mencionados por quién?», Drenia preguntó, intentando no dejar traslucir su nerviosismo. «Por gente que ha visto más de lo que debería, y por testigos que ahora están muertos», respondió Matías, sin rodeos. Su mirada se posó en Peter, como si pudiera leer sus pensamientos. «Necesitamos saber lo que habéis visto. Todo». Anna comenzó a hablar, relatando lo que habían encontrado en los túneles y lo que habían presenciado en el ritual. Su voz temblaba, pero no omitió ningún detalle. Mientras escuchaba, Matías fruncía el ceño, su rostro endureciéndose más con cada palabra. «Esto no es solo herejía», dijo finalmente. «Esto es una blasfemia contra todo lo sagrado. Si lo que decís es cierto, debemos actuar de inmediato. Pero también es posible que lo que habéis encontrado sea demasiado peligroso para enfrentarlo con métodos ordinarios». Peter no pudo contenerse más. Sacó el medallón de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Matías dio un paso atrás al verlo, como si el objeto irradiara una energía palpable. «Esto estaba en las criptas», explicó Peter. «No sé qué significa, pero Cornelius lo protegía como si fuera lo más valioso del mundo». Matías se inclinó hacia el medallón, pero no lo tocó. «¿Es un sello de conjuración?», dijo en voz baja. «Un artefacto antiguo, vinculado a rituales prohibidos. Con esto, Cornelius no está simplemente invocando el poder de las sombras, está atrayendo algo a este mundo». La conversación se alargó durante horas. Matías explicó que el cardenal Ludovico estaba al tanto de los rumores sobre Cornelius pero que necesitaba pruebas contundentes antes de actuar. Los testimonios de Pieter y Ana, junto con el medallón, eran suficientes para que Ludovico enviara una fuerza de inquisidores a Utrecht. Pero eso llevará tiempo, advirtió Matías. Y mientras tanto, Cornelius seguirá con sus rituales. Cada día que pasa, su poder crece. Si lo dejamos actuar demasiado, podría ser demasiado tarde para detenerlo. Pieter sabía que Matías tenía razón, pero no podía ignorar el miedo que se agitaba en su interior. Habían visto de lo que Cornelius era capaz. ¿Qué podían hacer ellos contra un hombre que parecía tener el favor de fuerzas que desafiaban toda lógica? Finalmente, acordaron una estrategia. Matías regresaría con el cardenal para organizar una intervención oficial. Mientras tanto, Pieter y Ana debían vigilar los movimientos de Cornelius y recopilar más pruebas, pero sin llamar la atención. Era un plan peligroso, pero no tenían otra opción. A la medianoche, Pieter y Ana regresaron a la basílica, ocultos en las sombras. La entrada al sótano seguía sellada, pero Pieter sabía que Cornelius y sus seguidores estaban activos. Desde las pequeñas ventanas del edificio podían ver luces parpadeantes en el interior, y los ecos de cánticos bajos llegaban hasta ellos. «Tenemos que entrar», susurró Pieter. «Si podemos descubrir qué planean, tal vez podamos detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Ana lo miró con ojos llenos de preocupación. «Esto es una locura, Pieter. Si nos descubren esta vez, no saldremos vivos». Pieter sabía que tenía razón, pero algo lo impulsaba, algo más fuerte que el miedo. Sentía que el medallón en su bolsillo ardía, como si lo empujara a avanzar. Se deslizaron hacia la entrada lateral de la basílica y, con cuidado, abrieron la puerta. La oscuridad del interior los envolvió de inmediato, pero podían escuchar claramente los cánticos provenientes de las profundidades. A medida que avanzaban hacia el sótano, el aire se hacía más pesado, como si una presencia invisible los estuviera observando. Cuando llegaron al nivel inferior, vieron algo que los detuvo en seco. En el altar de la cámara principal, Cornelius estaba de pie, rodeado por sus seguidores. Frente a ellos, sobre la mesa de piedra, había un niño pequeño, amordazado y con los ojos desorbitados por el miedo. Cornelius sostenía un cuchillo ceremonial en alto, su voz retumbando en un idioma extraño y gutural. Ana contuvo un grito, y Pieter sintió que todo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero antes de que pudieran hacer algo, Cornelius giró la cabeza hacia ellos, como si los hubiera sentido. «Ah, nuestros pequeños intrusos», dijo, con una sonrisa que parecía dividir su rostro en dos. «Llegáis justo a tiempo para el banquete». Pieter sintió cómo el suelo parecía ceder bajo sus pies. El aire se volvió irrespirable mientras Cornelius Jansen los observaba desde el altar. Su rostro, iluminado por la tenue luz de las velas, mostraba una mezcla de serenidad blasfema y expectación. Los cánticos de sus seguidores se intensificaron, resonando como un coro de condenación. Ana tiró de la manga de Pieter, susurrando desesperadamente: «Tenemos que irnos, ahora». Pero no había escapatoria. Las sombras de los seguidores del obispo ya comenzaban a moverse en su dirección, cerrándoles el paso. Pieter metió la mano en su bolsillo, aferrándose al medallón que había encontrado. Sintió un calor que parecía quemarle la palma, pero algo en él le susurraba que no lo soltara. Cornelius dio un paso adelante, levantando las manos como un sacerdote en plena consagración. «El Señor los ha traído hasta aquí, hijos míos», dijo con una voz grave y resonante. «No es casualidad que os hayáis convertido en testigos de esta ceremonia. Venid, sed parte de nuestra comunión». Los seguidores del obispo vestidos con túnicas negras, comenzaron a avanzar hacia Pieter y Anna. Sus movimientos eran lentos, pero implacables, como si no fueran humanos del todo. Sus ojos brillaban con un reflejo antinatural, y sus rostros parecían carecer de emoción, salvo una devoción ciega. Pieter retrocedió lentamente, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. Pero el sótano estaba vacío de herramientas que no estuvieran destinadas al ritual. Su mirada se detuvo en el altar. Sobre él, el cuchillo ceremonial descansaba junto a la copa de sangre que Cornelius había llenado momentos antes. «Debemos separarnos», dijo Pieter en un susurro apenas audible. «Si uno de nosotros logra salir de aquí, tiene que alertar al padre Matías o al cardenal». ¿Separarnos? Anna lo miró como si hubiera perdido la razón. «Si me dejas sola, no saldré de aquí viva». «Confía en mí», insistió Pieter, aunque su propia voz traicionaba el miedo que lo consumía. «Hay algo que debo hacer». Antes de que Anna pudiera responder, Pieter la empujó suavemente hacia uno de los pasillos laterales. «Corre, encuentra ayuda». Anna dudó un segundo, pero finalmente obedeció. Se escabulló en la oscuridad, mientras Pieter permanecía en la sala principal, aferrándose al medallón. Las sombras de los seguidores de Cornelius lo rodeaban, pero él no retrocedió. «¿Qué buscas, muchacho?», preguntó Cornelius, con una sonrisa torcida. «¿Redención? ¿O acaso la gloria de comprender el verdadero rostro de Dios?» Pieter no respondió. En lugar de eso, levantó el medallón y lo sostuvo frente a él. El objeto comenzó a brillar con un resplandor rojo intenso, proyectando sombras ondulantes en las paredes de piedra. La sonrisa de Cornelius se desvaneció por un momento, reemplazada por una mirada de interés genuino. «Ah, veo que has encontrado nuestro pequeño tesoro. No sabes lo que tienes en tus manos, ¿verdad? Esa reliquia no es para los ojos mortales». Pieter sintió que algo dentro del medallón vibraba, como si respondiera al enfrentamiento. «Sea lo que sea esto», dijo con voz firme, «es lo único que puede detenerte». Cornelius soltó una carcajada profunda, que resonó como un eco en las criptas. «¿Detenerme? Muchacho, ese objeto no te protegerá. Es un puente, un enlace entre este mundo y los dominios que has temido toda tu vida. Pero adelante, úsalo. Llámalos. Descubre lo que realmente somos». Pieter no sabía si era su instinto o una fuerza mayor la que lo guiaba, pero sostuvo el medallón con ambas manos y comenzó a murmurar las palabras inscritas en su superficie. Las había leído en el diario del obispo, aunque no comprendía su significado completo. A medida que las pronunciaba, el resplandor del medallón se intensificó, llenando la sala con una luz cegadora. Los seguidores de Cornelius retrocedieron, cubriendo sus rostros, como si la luz les causara un dolor insoportable. Pero el obispo permaneció inmóvil, con los brazos extendidos, absorbiendo la energía que emanaba del medallón. De repente, las sombras en las paredes cobraron vida, separándose de sus dueños y adoptando formas monstruosas. Pieter sintió que el medallón le quemaba las manos, pero no lo soltó. Las sombras comenzaron a girar alrededor de Cornelius como un torbellino de oscuridad. «Estás jugando con fuerzas que no comprendes, muchacho», advirtió Cornelius, su voz resonando como un trueno. «Y esas fuerzas no tienen misericordia». Cornelius levantó los brazos y su cuerpo comenzó a cambiar. Su piel se volvió grisácea, casi translúcida, y sus ojos adquirieron un brillo rojo antinatural. Su mandíbula se alargó, y sus dientes se transformaron en colmillos afilados. Sus seguidores, aún cubiertos de túnicas, cayeron de rodillas, adorando la monstruosa figura que ahora se erguía frente a ellos. Pieter sintió que las piernas le fallaban, pero algo en su interior le dijo que debía continuar. Siguió pronunciando las palabras del medallón, aunque su voz temblaba. La luz roja se intensificó aún más, y un grito ensordecedor llenó el sótano, como si el mismo infierno estuviera respondiendo al llamado. Cornelius dio un paso hacia Peter, extendiendo una mano que ya no parecía humana. «Entrégamelo», exigió, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Es mío por derecho». Pero Peter sabía que si el obispo conseguía el medallón, todo estaría perdido. En un último acto de desesperación, alzó el medallón y lo arrojó contra el suelo con todas sus fuerzas. El objeto se rompió en mil pedazos, liberando una explosión de luz que consumió todo a su alrededor. Cuando la luz se desvaneció, Peter abrió los ojos lentamente. La sala estaba vacía. No había rastros de Cornelius ni de sus seguidores. Las velas se habían apagado y un silencio sepulcral llenaba el aire. Pero Peter sabía que no estaba solo. Desde las sombras, un susurro débil llegó a sus oídos. «Esto no ha terminado». Peter salió tambaleándose de las criptas, con el aire pesado y caliente como si la explosión de luz hubiera dejado una marca permanente en el ambiente. Apenas podía mantener el equilibrio, pero sabía que no podía detenerse. Tenía que encontrar a Anna y asegurarse de que ambos salieran de la basílica antes de que algo peor sucediera. El eco de sus pasos resonaba en los corredores vacíos, mezclándose con un leve sonido que crecía en intensidad. El crepitar de llamas. Una luz naranja empezó a reflejarse en las paredes de piedra, y un hedor a humo y carne quemada llenó el aire. Peter se dio cuenta con horror de que el fuego se estaba extendiendo, probablemente iniciado por la explosión de energía liberada cuando rompió el medallón. Al llegar al nivel superior, encontró a Anna en la nave principal de la basílica. Su rostro estaba cubierto de hollín, pero sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. Había logrado reunir a un par de soldados eclesiásticos que, aunque desconcertados por la situación, estaban dispuestos a ayudar a contener el caos. «Peter, ¿qué sucedió ahí abajo?», preguntó Anna, jadeando. La tierra tembló, y luego empezaron las llamas. «Cornelius, ya no es humano», respondió Peter con la voz rota. «No lo fue nunca, o al menos, ya no desde hace mucho tiempo. Y sus seguidores, ellos no se detendrán. Tenemos que destruirlo todo». Uno de los soldados, un hombre robusto con una gran cruz colgando de su cuello, asintió con seriedad. «Si lo que dices es cierto, joven, entonces no queda más que purificar este lugar con fuego». Mientras el grupo se dirigía hacia la salida, el sonido de cánticos profundos resonó detrás de ellos. Peter se detuvo en seco, girándose hacia el altar. Las llamas comenzaban a consumir los bancos de madera, pero en medio del humo, una figura emergió. Cornelius, en su forma monstruosa, caminaba hacia ellos con pasos lentos y calculados. Su piel estaba cubierta de grietas de las que brotaba una luz roja, como si su interior estuviera ardiendo. «No escaparéis de la comunión», dijo Cornelius con una voz gutural que parecía provenir de varios lugares a la vez. «Este es el sacrificio que se exige. Esta es la carne que alimentará el pacto». Los soldados levantaron sus espadas, pero Peter sabía que no serían suficientes para detenerlo. «¡Atrás!», gritó. «El fuego es lo único que puede acabar con él». Cornelius levantó una mano, y de las sombras surgieron sus seguidores restantes, ahora completamente deformados. Sus cuerpos se habían transformado en caricaturas grotescas de seres humanos, con extremidades alargadas y bocas llenas de dientes irregulares. Se abalanzaron sobre los soldados, que lucharon con desesperación. Peter corrió hacia el altar, donde había visto una gran lámpara de aceite suspendida sobre cadenas. Si lograba derribarla, el fuego podría extenderse rápidamente y consumir toda la basílica. Ana lo siguió, esquivando a los seguidores de Cornelius que intentaban detenerlos. Con todas sus fuerzas, Peter golpeó la base de la lámpara con un candelabro de hierro. La estructura cedió lentamente y un torrente de aceite ardiente cayó al suelo, encendiéndose al instante. Las llamas se extendieron como una ola, envolviendo las columnas y los bancos. Cornelius dejó escapar un rugido inhumano al ver cómo el fuego avanzaba hacia él. Su piel se agrietó aún más y su cuerpo comenzó a deformarse, como si intentara cambiar de forma una vez más. «Esto no detendrá el hambre, muchacho», gritó, mientras las llamas lo alcanzaban. Peter y Ana corrieron hacia la salida mientras las llamas consumían todo a su paso. Los soldados restantes luchaban por mantenerse en pie, pero el calor y el humo los superaban. Uno de ellos logró empujar a Ana hacia la puerta principal antes de sucumbir. Cuando finalmente salieron al exterior, el aire frío de la noche los golpeó como una bendición. Peter se dejó caer de rodillas, jadeando y tosiendo, mientras observaba cómo las llamas se alzaban hacia el cielo desde las ventanas de la basílica. Las campanas, aún colgadas en la torre, comenzaron a sonar por el calor, emitiendo un sonido agudo y lastimero. «¿Crees que lo detuvimos?», preguntó Ana, su voz temblando. Peter no respondió de inmediato. Miraba fijamente las llamas, recordando las palabras de Cornelius. Finalmente, negó con la cabeza. «No lo sé, pero si no lo hemos hecho, al menos hemos retrasado lo inevitable». Mientras los dos observaban cómo la basílica ardía en la distancia, un coro de gritos resonó desde dentro, mezclándose con el sonido del fuego. No eran gritos humanos, eran algo mucho más profundo, algo que parecía provenir de un lugar más allá del entendimiento humano. Ana se apartó, temblando, y abrazó a Peter. «Esto no termina aquí, ¿verdad?» «No», respondió él con voz apagada. «Esto nunca termina». En ese momento, un sonido bajo y gutural llegó desde las profundidades de las llamas, un susurro que apenas se podía escuchar, pero que heló la sangre de ambos. «El banquete continúa». El amanecer se cernía sobre Utrecht como un velo gris, mezclado con el humo que aún brotaba de las ruinas de la basílica. El incendio había arrasado con todo, dejando solo restos ennegrecidos de lo que alguna vez fue un monumento a la fe y el poder. Peter y Ana observaban desde una colina cercana, sus rostros pálidos por la fatiga y el horror de la noche anterior. A su alrededor, la ciudad despertaba lentamente, pero no con la normalidad de una mañana cualquiera. El aire estaba cargado de tensión y la población murmuraba entre sí. Algunos afirmaban haber escuchado gritos durante la noche, voces que no podían ser humanas. Otros evitaban siquiera mirar en dirección a las ruinas, como si temieran que algo pudiera emerger de entre las cenizas. Peter se mantenía en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Había perdido algo más que su tranquilidad. Una parte de su alma se había quedado atrapada en las profundidades de aquella cripta. Ana lo miraba de reojo, consciente de que las palabras serían insuficientes para consolarlo. Ella misma no podía borrar de su mente la imagen del obispo Cornelius, transformándose en aquella abominación, ni el sonido de sus seguidores devorando carne humana con un fervor demencial. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana finalmente, rompiendo el pesado silencio. Peter cerró los ojos por un momento, intentando encontrar una respuesta. «No sé si hay algo que podamos hacer», respondió. «El fuego destruyó el lugar, pero no estoy seguro de que destruyera lo que sea que era él. Al mediodía, mientras descansaban en una posada cercana, un mensajero llegó con un paquete envuelto en una tela gruesa. Nadie sabía quién lo había enviado, pero el mensajero insistió en que era para Pieter van Leeuwen. Dentro, encontró el diario del obispo Cornelius, chamuscado en los bordes, pero aún legible. Al abrirlo, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, como si el libro emanara una energía propia. Pieter hojeó las páginas con manos temblorosas. El texto estaba lleno de diagramas incomprensibles, símbolos arcanos y descripciones de rituales que parecían diseñados para invocar horrores más allá de la imaginación. En una de las últimas páginas, encontró un mensaje escrito en tinta roja, como si el obispo lo hubiera dejado específicamente para él. La carne se consume, pero el hambre permanece. Lo que has quemado es solo el primer altar. El banquete nunca termina, Pieter. El banquete nunca termina. El corazón de Pieter se detuvo por un instante. Cerró el libro de golpe, pero incluso con las tapas cerradas, sintió que el texto seguía susurrándole palabras que no podía entender, pero que le llenaban de un terror visceral. Esa noche, Pieter y Anna abandonaron Utrecht, dejando atrás todo lo que conocían. Se dirigieron al norte con la esperanza de encontrar un lugar donde el eco del banquete no los alcanzara. Sin embargo, mientras viajaban, Pieter no podía evitar sentir que algo o alguien los seguía. Las sombras de los árboles parecían moverse a destiempo con la luz de la luna, y en más de una ocasión creyó escuchar un susurro que decía su nombre. Anna trató de mantenerlo cuerdo, recordándole que habían sobrevivido al horror, que habían detenido el mal, pero Pieter no podía olvidar lo que había leído en el diario. Sabía que el mal no podía ser contenido con fuego ni acero. Lo que habían enfrentado era solo una manifestación, una ramificación de algo mucho más grande y antiguo. Un año después, en un pequeño pueblo donde se habían asentado, Pieter encontró a Anna una noche llorando frente a la chimenea. En sus manos sostenía un pergamino que alguien había dejado en la puerta. Era un mapa, dibujado con líneas temblorosas, que marcaba un camino hacia otro lugar remoto. En la esquina inferior del mapa, una frase escrita con la misma tinta roja que el diario decía: «El segundo altar te espera». Pieter sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Intentó convencer a Anna de que ignoraran el mensaje, que continuaran con sus vidas, pero ambos sabían que no era posible. El banquete continuaba y ellos estaban destinados a ser testigos, quizás incluso participantes, de su perpetuación. La historia cierra con Pieter sentado en la oscuridad de su pequeña casa, con el diario del obispo abierto frente a él. La vela sobre la mesa parpadea, proyectando sombras que parecen moverse con voluntad propia. Afuera, el viento sopla con un sonido extraño, como si alguien estuviera respirando en su oído. Pieter cierra los ojos y murmura una oración, no para pedir ayuda, sino para que el hambre nunca lo alcance. En ese instante, la vela se apaga, y en la oscuridad, una voz apenas audible susurra: «El banquete nunca termina».